Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, al menos 120 personas murieron desde el viernes en una serie de atentados con bombas. El sábado, un bombardero suicida mató a por lo menos 36 personas que participaban en un cortejo fúnebre chiita en el norte de Bagdad. Un coche bomba mató a 13 personas en las afueras de la capital. El viernes, al menos 74 personas murieron en un ataque a una mezquita cerca de la frontera con Irán. 5 integrantes de una familia iraquí murieron luego de que fuerzas estadounidenses dispararan contra el vehículo en el que viajaban frente a una base militar cerca de Bakuba. La policía iraquí dijo que murieron 2 hombres y 3 niños y que los disparos hirieron a 2 mujeres y otro niño. Testigos dicen que la familia se dirigía a un funeral cuando ocurrió el incidente. Funcionarios militares afirman que los disparos se efectuaron luego de que el conductor ignoró órdenes de detenerse. The Independent de Londres informa que policías iraquíes entrenados por Gran Bretaña, que actúan en Basora, torturaron con taladros eléctricos a por lo menos 2 civiles hasta matarlos. Luego se hallaron sus cuerpos con agujeros de taladro en los brazos, piernas y cráneos. Esta noticia viene de Capitol Hill. El debate sobre la guerra de Irak se volvió más intenso que nunca, incluso más que el previo a que el Congreso decidiera aprobar la invasión. El domingo, el legislador demócrata John Murtha asistió al programa Meet the Press para pedir nuevamente la retirada de los soldados estadounidenses. Murtha es el demócrata más influyente en el Subcomité de Subsidios de Defensa de la Cámara de Representantes y un veterano de la Marina, donde sirvió durante 37 años. Ha sido considerado durante tiempo un demócrata a favor de la guerra. La semana pasada, la Casa Blanca atacó a Murtha inmediatamente después de su pedido de retirar a los soldados de Irak. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, dijo: "Es desconcertante que apoye las posiciones políticas de Michael Moore y del ala liberal extrema del Partido Demócrata". El viernes, la nueva legisladora republicana, Jen Schmidt, trató a Murtha de cobarde durante una intervención en la Cámara de Representantes. En la noche del viernes, los líderes del Partido Republicano buscaron silenciar las críticas de Murtha al presentar un proyecto de ley que fue redactado con la intención de que dividiera al Partido Demócrata. El proyecto de ley republicano propuso que se termine inmediatamente el despliegue de las fuerzas estadounidenses en Irak. Dicha propuesta fue rechazada por 403 votos contra 3. Los únicos legisladores que apoyaron la medida fueron los demócratas Cynthia McKinney, de Georgia, José Serrano, de Nueva York, y Robert Wexler, de Florida. McKinney criticó a los republicanos por distorsionar el mensaje de Murtha. McKinney dijo: "Tomaron sus palabras y las retorcieron. Tomaron sus sinceras convicciones y las dieron vuelta. Tomaron su resolución y la deformaron, en un intento burdo de silenciar la disidencia en la Cámara de Representantes". En otra noticia sobre Irak, 5 funcionarios de alto rango del Servicio de Inteligencia Federal de Alemania dijeron a Los Angeles Times que advirtieron a las autoridades de la inteligencia estadounidense de que la información provista por un importante informante iraquí apodado Kerbal no era confiable y no podía ser comprobada. A pesar de los cuestionamientos sobre la veracidad de las afirmaciones de Kerbal, el gobierno de Bush realizó serias advertencias sobre programas de armas biológicas de Irak basándose en dichas afirmaciones. El presidente Bush dijo reiteradas veces que Irak tenía fábricas móviles que elaboraban venenos biológicos. Colin Powell, que en aquel entonces era el secretario de Estado, dijo a la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003 que estos laboratorios podían producir un número de microbios en un solo mes como para matar a miles y miles de personas. Los alemanes se sorprendieron al escuchar el discurso de Powell. Un funcionario dijo: "Nosotros siempre les dijimos que no había pruebas. Era información que no podía ser comprobada". Un mes después del discurso de Powell, el jefe de inspectores de armas de la ONU, Hans Blix, anunció que los inspectores en Irak no encontraron ninguna evidencia de instalaciones móviles para la producción de armas biológicas en Irak. Pero el anuncio de Blix no fue tomado en cuenta y 2 semanas después comenzó la invasión a Irak dirigida por Estados Unidos. Kerbal era un exiliado iraquí que se fue a vivir a Alemania en 1999. El Los Angeles Times informa que la CIA corroboró la historia de Kerbal con tres fuentes, dos de las cuales tenían vínculos con Ahmed Chalabi, del Congreso Nacional Iraquí. Las tres resultaron ser un fraude. Kerbal dijo que su hermano era el guardaespaldas de Chalabi. En Israel, el primer ministro Ariel Sharon renunció al partido Likud y planea fundar un nuevo partido. Su anuncio llegó pocas horas después de que le pidiera al presidente israelí que disolviera el Knesset, o parlamento, y que anticipara las elecciones. También hoy, Sharon convocó a la primera reunión de dos posibles miembros de su nuevo partido, Responsabilidad Nacional. Según informes, colaboradores de Sharon dijeron que él quiere distanciarse de las estrictas políticas del Likud contra la retirada israelí de Gaza. El anuncio de Sharon se produjo un día después de que el Partido Laborista, bajo el nuevo liderazgo de Amir Peretz, votó para retirarse del gobierno de coalición de Sharon. Se espera que un ex colaborador del congresista Tom DeLay se declare hoy culpable de conspirar con el lobista republicano Jack Abramoff para sobornar a funcionarios del gobierno, entre ellos a un congresista, y de cometer fraude por millones de dólares en perjuicio de tribus indígenas estadounidenses. El funcionario, Michael Scanlon, trabajaba como colaborador de prensa de DeLay y luego se convirtió en un destacado ejecutivo de relaciones públicas. Aparentemente, habría accedido a trabajar con fiscales federales en la investigación de Abramoff. Scanlon es acusado de trabajar con Abramoff en una estratagema mediante la cual el lobista lograba que las tribus contrataran a la empresa de relaciones públicas de Scanlon sin decirles que Scanlon había accedido a entregar un soborno a Abramoff por la mitad de las ganancias. Ambos recibieron 82 millones de dólares por concepto de lobby y relaciones públicas en una docena de tribus. Fiscales acusan a Scanlon y Abramoff de conspirar para sobornar al congresista republicano Robert Nade de Ohio, quien es nombrado en el documento de la acusación como representante número uno. Thomas Mann, un experto en el Congreso que trabaja en la Brookings Institution, dijo: "Creo que este puede ser el mayor escándalo del Congreso en un siglo". Mientras tanto, documentos recientemente revelados demuestran que Abramoff solicitó 9 millones de dólares al presidente de Gabón en África Occidental para concertar una reunión con el presidente Bush en la Casa Blanca. En otras noticias sobre el lobby, más de 60 lobistas ayudaron a organizar una fiesta con el objetivo de recaudar 200 mil dólares para Tom DeLay el jueves por la noche. El Washington Post informó que se esperaba que fuera el mayor evento recaudatorio para un solo miembro del Congreso realizado este año. Entre los anfitriones se encontraban lobistas del American Petroleum Institute y el Edison Electric Institute. A principios de este año, DeLay ayudó a que se aprobara un proyecto de ley de energía que incluía alrededor de 15 mil millones de dólares de subsidios a la industria del petróleo y energética. Tom DeLay fue recientemente obligado a renunciar a su cargo como líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, luego de que un gran jurado de Texas diera curso a una acusación de conspiración y lavado de dinero en su contra, que surgía de una larga investigación sobre financiación de campañas. En Georgia, se calcula que 19.000 personas se manifestaron ante Fort Benning solicitando el cierre del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de la Seguridad, antes conocido como la Escuela de las Américas. Fue la mayor hasta el momento de las protestas que se realizaron cada año allí. Se produjeron 40 arrestos. Los organizadores de la manifestación dijeron que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaron a la escuela para enseñar a oficiales militares latinoamericanos a torturar. Las protestas fueron realizadas para que coincidieran con el aniversario de los asesinatos de 6 sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y la hija de esta en El Salvador, en noviembre de 1989. La manifestación del fin de semana se produjo apenas unas semanas después de que se revelara que el vicepresidente Dick Cheney buscaba apoyo en el Congreso para que los interrogadores de la CIA puedan practicar la tortura. Mientras tanto, en Londres, Amnistía Internacional inauguró el sábado una conferencia de 3 días sobre derechos humanos, prevención de la tortura y detenciones. Amnistía dijo que fue la mayor reunión de ex detenidos de Guantánamo y de sus familiares jamás realizada. El ex detenido de Guantánamo, Mohsen Beg, habló con Amnistía antes de la conferencia. Quienes se atribuyen ser los defensores de la libertad están discutiendo ahora si el uso de la tortura es legítimo, después de todo por lo que ha pasado el mundo para argumentar contra ese hecho, dijo Beg. Si de una forma u otra es legitimada la tortura mental, física o psicológica, que ha sido claramente aplicada por varios países, creo que el mundo tomará un curso que nadie podrá controlar, añadió. En California, más de 1,000 personas se reunieron fuera de la prisión estatal de San Quintín el sábado para solicitar al gobernador Arnold Schwarzenegger que detenga la ejecución del ex líder pandillero Chucky Williams. Chucky Williams contribuyó a crear la pandilla callejera Crips, pero tras las rejas se ha convertido en el principal defensor del fin de la violencia de las pandillas, escribió 9 libros y fue postulado varias veces como candidato al Premio Nobel de la Paz. Su ejecución está programada para el 13 de diciembre. Entre los manifestantes estaba el artista de hip-hop Snoop Dogg, quien solicitó al gobernador Schwarzenegger que detuviera la ejecución de Chucky Williams. Y esta noticia es sobre el caso de filtración de la CIA. El fiscal especial Patrick Fitzgerald dijo el viernes que planifica presentar nuevas pruebas a otro gran jurado federal. El anuncio fue realizado 3 semanas después de que un gran jurado anterior acusara al jefe de personal del vicepresidente Cheney, Louis Cooter Levy. La semana pasada, los investigadores interrogaron al editor asistente del Washington Post, Bob Woodward, durante 2 horas, luego de enterarse de que un alto funcionario del gobierno le reveló a Woodward que Valerie Plame era agente encubierta de la CIA a mediados de junio de 2003. Hubo mucha especulación con respecto a quién, dentro del gobierno de Bush, pudo haber sido la fuente de Woodward. El Times de Londres afirma que se trata de Stephen Hadley, el actual asesor de seguridad nacional de Bush. En aquel momento, Hadley era el viceasesor de seguridad nacional bajo el mando de Condoleezza Rice. La revista Newsweek sugirió que podría ser el ex subsecretario de Estado Richard Armitage. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.